Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español para entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado.
Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo.
Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. ¡Vamos!
Venga.
Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos un episodio muy especial para toda la comunidad cripto, para todos los mexicanos, para todo el mundo, para la mujer, para el hombre, para la igualdad de género. Hoy estamos con Bárbara González y estamos, Abraham y yo, muy emocionados de este noveno episodio. Abraham, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Lalo? Muy bien, muy emocionado. Justo en las pláticas que hemos tenido tú y yo últimamente, con todo lo que está pasando y las fechas en estos días, consideramos fundamental hacer este episodio. Y qué mejor que invitar a Bárbara, que es una de las mujeres ejemplo en el mundo cripto desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué tal? Introduzcamos a Bárbara.
Bárbara González es Head of Finance del exchange de criptomonedas más grande de Latinoamérica, Bitso. Junto con el equipo de Bitso, está trabajando en democratizar los servicios financieros en la región, encontrando casos de uso para la tecnología. Previo a Bitso, Bárbara trabajó en banca de inversión en Lazard, liderando transacciones de fusiones y adquisiciones y mercado de capitales principalmente. Además de Bitso, imparte clases en el ITAM y Bárbara tiene un MBA en Harvard Business School y es licenciada en finanzas de la Universidad Iberoamericana. ¡Qué placer el tenerte aquí con nosotros! Y qué buena onda, muchísimas gracias por aceptar la invitación en este día tan importante.
No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Súper emocionada de platicar con ustedes dos y sobre todo, como dicen, en el emblemático 8 de marzo, qué mejor de poder venir aquí a platicar un poco de dónde estamos parados en temas de igualdad, de impulsar la causa de tener más representación de mujeres en todo ámbito profesional, pero más que nada en el mundo cripto y cómo cripto nos está ayudando a poder solucionar muchas de las barreras que hoy en día las mujeres tienen en el mundo tradicional.
Exacto, Barbie. Justo uno de los temas más importantes para nosotros es la visibilidad, ¿no? Porque creemos que todos los temas de igualdad e inclusión, muchos de los esfuerzos empiezan con visibilidad y por eso te damos la bienvenida aquí, porque en Espacio Cripto siempre creemos que cripto es uno de los elementos que más está llevando la igualdad a todo el mundo. Y nos encantaría empezar este episodio para que nos cuentes un poco de ti, de tu background, de por qué decidiste trabajar en la industria cripto, siendo una graduada de un MBA de una de las universidades más prestigiosas del mundo y con todas las puertas abiertas después de esta carrera. ¿Por qué decidiste entrar a cripto?
Yo vengo de una industria súper tradicional en la que operaba en un mundo muy diferente al que operamos hoy, en un mundo completamente arcaico, para serles honestos, un mundo completamente machista, donde me enseñó muchísimo. O sea, fue banca de inversión y el mundo del sector financiero tradicional es una gran escuela y creo que aprendí muchísimo, pero yo estaba muy incómoda con la realidad en la que yo había estado viviendo previo a hacer mi maestría. Y no sentía que era parte de no comulgaba con las ideas que yo tenía de cómo debería de funcionar las interacciones. Deja tú mujer-hombre, sino que simplemente el trabajo de día a día y lo que le hace feliz a uno. Y no tenía una pasión realmente por lo que estaba haciendo. Disfrutaba mi trabajo, pero no tenía como una razón de ser de por qué estaba ahí. Un muy amigo mío, curiosamente con quien trabajaba con él, se llama Alan Cassis, y que es el fundador de Luna, un fondo de cripto, me presentó a Daniel Fogel en diciembre del 2017, intentando generar una interacción entre Daniel y yo, que yo creo que no teníamos ni idea a dónde iba a llegar, y mucho menos pudimos ver que hoy en día seguiremos trabajando juntos y haciendo también tan buen equipo. Alan completamente me convenció de por qué este era el espacio donde había que estarlo. Alan había dado el salto del mundo tradicional al mundo de cripto, Y para mí, una parte bien importante de las cosas que jugaron un papel para tomar la decisión era que yo estaba buscando un trabajo donde pudiera tener un impacto importante. Y estudiando un poco de lo que era la tecnología, estudiando un poco de las bondades de lo que tiene cripto y de lo que, a dónde, el potencial a dónde puede llegar, a mí me llamó muchísimo la atención la razón de poder venir y tal vez generar una diferencia, más allá de si era un buen modelo de negocio, o si era un buen equipo, o si era una buena idea, Bitso. Para mí, simplemente la aspiración de poder generar un impacto en la vida de la gente se me hizo súper atractivo. Si adelantamos un poco ya estando en Bitso, creo que tengo la fortuna y el honor de haber encontrado una causa que me apasiona por completo. El sentirme parte de realmente de la revolución que está cambiando las cosas, cómo se hacen, el status quo, el poder ser parte de una generación de productos y soluciones que no discriminan, para mí ha sido de verdad la oportunidad de la vida. Y eso es algo que disfruto de mi trabajo todos los días. Pero más o menos es la historia de cómo llegué a este mundo. Y hoy en día volteo a ver mi vida pasada y se me hace de dinosaurios. Sería imposible para mí poder ni siquiera contemplar la idea de regresar a ese universo.
Completamente. Oye, Bar, pues muchas felicidades. La verdad es que no conocí esa trayectoria y qué buena onda que hayas encontrado algo así en el mundo cripto. Pero ¿por qué crees que en el mundo cripto hay un impacto profundo para la igualdad? ¿O cómo es que llegaste a esa conclusión?
Si partimos un poquito de la situación macro, sobre todo en Latinoamérica, tenemos una población que históricamente ha sido rezagada e ignorada por el sector bancario tradicional, ¿no? Si hablamos de México particularmente, tenemos una población donde únicamente el 40% de la población adulta está bancarizada, de los cuales muchos de esos bancarizados están subbancarizados, y de la gente que está bancarizada únicamente el 45% son hombres y el 55% son mujeres. ¿A qué me refiero cuando decimos que están subbancarizados? Es que muchas veces las poblaciones tienen acceso a una sucursal de bancos a 2 horas de su casa habitación, o únicamente tienen una cuenta de nómina donde se les deposita la nómina, pero no tienen acceso a otro tipo de servicios que pueden dar la banca. Hay una falta de acceso a crédito, una falta de acceso a facilidades de pago, ¿no? Y todo este contexto en un sector donde los incentivos no habían estado correctos previo a 2017, 2018, para que se generara competencia, siempre había tenido muchísimo poder el sector bancario. Y no había presión ni social ni regulatoria de cambiar eso y de realmente generar los espacios donde pudieras traer un cambio para poder acceder a toda la población. Cripto para mí es una manera de venir y de romper con eso, ¿no? De poder venir y decir, no importa dónde vivas, no importa quién eres, no importa tu religión, tu preferencia sexual, tu género, no importa quién eres, si tienes conexión a internet, puedes acceder a este sistema de pagos, eres elegible para este sistema de pagos, eres elegible para poder interactuar con tu gente de manera inmediata, ¿no? Y eso te puede llevar a una solución que te dé independencia y libertad. Y esto principalmente lo digo desde un punto de vista, para mí, pensando en todas las mujeres que hoy en día se encuentran, deja tú rezagadas por el sistema financiero tradicional, sino que más bien rezagadas por sus propias dinámicas familiares, en las que eso también las prevé de poder tener esta independencia económica. Creo que cripto es una solución para poder traer libertad e independencia a la mesa, y no nada más localmente, sino que dándoles acceso a un universo global de soluciones que sería imposible a través de las soluciones y productos que existen actualmente.
Justo lo que dices, Bar, para mí es una de las cosas más interesantes e inspiradoras del mundo cripto. Justo uno de los casos de uso que me topé mientras preparaba este podcast son en países con otros regímenes políticos, donde hay países donde hoy en día una mujer no puede abrir una cuenta de banco. Se la tiene que abrir su esposo o no sé cómo sea el nombre correcto, pero su varón encargado, ¿sabes? O es o su papá, o su hermano, o su esposo. Entonces, justo estaba leyendo de este caso en Medio Oriente, donde un grupo de mujeres dijo, pues yo no estoy dispuesto a hacer eso, y yo quiero trabajar, y yo bla, bla, bla. Y no podían ser, no pueden recibir pagos simplemente porque no tenían un nombre que les abriera una cuenta de bancos. Y estas personas optaron por recibir sus pagos de trabajos internacionales por cripto, por Bitcoin, y fue una forma de obtener esta libertad, dado que justo el protocolo de Bitcoin y la comunidad es muy orientada hacia la libertad, tanto de género como financiera. Entonces, a mí se me hace como súper inspirador estos ejemplos, y me encantaría platicar contigo y saber desde tú que estás parada en el epicentro de lo que está sucediendo en cripto en Latinoamérica, ¿cómo ves que está el espacio hoy para buscar igualdad? O sea, ¿qué podemos hacer hoy nosotros como personas en el mundo cripto para incentivar cada vez más esta igualdad en todos los aspectos y sobre todo ahorita que estamos hablando en la igualdad de género?
Bueno, primero que nada, el reconocer que no porque cripto tenga el potencial de traer estas soluciones significa que ya las trajo. Y reconocer que el problema existe, ¿no? O sea, creo que algo que nos cuesta un poco más de trabajo reconocer y darnos cuenta parados desde esta trinchera del futuro y del avance tecnológico y de la modernidad y de la disrupción, es que a veces estamos dejando que la inercia de todo lo que estamos haciendo nos distraiga un poco de los problemas que sí estamos arrastrando de otras industrias o de otros sectores donde tampoco lo han podido solucionar. Entonces, no porque tenga creo que cripto sin duda tiene todo para poder ser un sistema y construir una infraestructura que le dé acceso a muchas personas a esta libertad y esta independencia económica y financiera. Pero la realidad es que hoy en día tenemos un sector donde históricamente la mayoría de los jugadores han sido hombres, donde seguimos viendo que las empresas te están batallando con esta igualdad de género, ¿no? Y esto lo vemos arrastrando desde el sector de tecnología. O sea, tú ves en Silicon Valley las empresas y la representación de mujeres en empresas de tecnología y en fondos de inversión que invierten en empresas de tecnología, y sigue siendo bastante baja la representación de mujeres. Y entonces no podemos pretender que cripto iba a ser diferente de la noche a la mañana sin ser deliberados en cómo resolver ese problema, ¿no? Entonces, primero que nada, creo que tenemos que reconocer que el problema sigue ahí y que tenemos que ser muy proactivos en cómo poder poder destruir esos sesos que ya estamos cargando y esa dinámica para poder empezar a generar un ambiente de diversidad e inclusión desde adentro. Porque, ¿qué pasa? Si lo que queremos es llegar a una población diversa y donde demos acceso a muchas personas a esa tecnología, tenemos que empezar por poder traer esa diversidad a la mesa de todos los proyectos que están trabajando en ello, para que puedan pensar en el usuario, en el último usuario, ¿no? Si estamos sentados en una mesa y somos ustedes dos y otros 8 hombres pensando en cómo van a llegar a las mujeres, va a ser bien difícil que puedan traer la perspectiva de quién es ese usuario final y cómo van a poder atraer a ese usuario final y cómo van a poder solucionar esos problemas, ¿no? Tal vez ahorita tú mencionabas, Abraham, parte del research que haces para el episodio de hoy de cómo hay países en los que en realidad sigue siendo cierto que las mujeres no pueden abrir una cuenta de banco solas. Tal vez es algo que si estuviéramos todo el tiempo rodeados de equipos diversos, podríamos entender mucho más ese tipo de pain points. Y no necesariamente tener que hacer research para ellos, sino porque sean parte de nuestro día a día, de cómo identificamos los problemas y cómo llegamos a soluciones. Entonces, creo que ese es esa es la primera manera. La segunda manera es que yo creo que, y esto yo lo digo no nomás en cripto, pero lo digo para muchas cosas, es que crecimos en ambientes sociales y culturales donde nos enseñaron ciertas dinámicas de género que creo que son completamente incorrectas y arcaicas y que tenemos que aprender a romper. Pero no podemos pretender que ni los hombres que crecieron en estas culturas tengan el conocimiento o el reconocimiento de los problemas para poder saberlas romper naturalmente, ni que las mujeres tengan la voz o la valentía de poder pedir que se rompan. Entonces tenemos que generar espacios donde realmente fomentamos un entendimiento de la situación actual en todos nuestros equipos, en todos los productos que hacemos, en todos los servicios y soluciones que hacemos. Y esto desde un punto de vista más filosófico. No nada más es sentarte en el equipo y realmente querer hacer el día a día, sino que todo lo que hagamos sea desde un lente inclusivo que reconozca que los invite a reconocer los problemas, que ayude a que aquellos usuarios o aquellos equipos de hombres reconozcan que hay un universo adicional al suyo, una realidad diferente en la que generan productos y soluciones más inclusivas y donde las mujeres las pidan, ¿no? No hay veces que, no sé si hay plataformas que utilizamos que las vemos y son completamente masculinizadas, ¿no? Y hacer algo, un producto para una mujer no significa hacerlo rosa, ¿no? Pero tal vez es entender cuáles son aquellas cosas que ayudan que una mujer pueda tener una adopción de un producto mucho más fácil, ¿no? Y que pueda crear ese loyalty a los productos desde un lente diferente, ¿no? Simplemente diferente. No quiere decir que sea mejor o peor, pero tal vez son diferentes. Entonces, ¿cómo podemos generar todas estas dinámicas? Creo que empieza por ahí.
Oye, Barb, y justo en esto, ahorita que tú hablas en cómo generar estas dinámicas y las formas en las cuales nosotros crecimos con unas dinámicas de género muy definidas, desafortunadamente, hay este prejuicio y esta realidad donde muchas veces las mujeres no optan por entrar a tecnología o a finanzas como tú, o a ingeniería, o a todo este elemento de carreras que construyen justo lo que nosotros buscamos hacer en cripto. ¿Qué le dirías tú a las mujeres, a cualquier mujer, ya sea que tiene 12 años y nos está escuchando, o tiene 50 años y también nos está escuchando, para entrar a este tipo de industrias? Porque puede ser un poco intimidante, y sí, es seguro en su proceso se van a entrevistar con muy probablemente 8 hombres, y es difícil, y se van a llegar a sentar a la mesa del board siendo mujer con otros 8 hombres. ¿Qué les dirías tú a ellas para empoderarlas en esta realidad?
Sería muy categórica en que no hay una sola razón por la cual ellas no deberían de ocupar esos lugares. No hay una sola razón ni social, ni emocional, ni intelectual, ni fisiológica de por qué ellas no deberían de ocupar esos lugares. Hoy en día tenemos una población que tal vez está enfocada en tecnología o en ciertas carreras que es predominante masculina, pero eso no quiere decir que no haya una representación importante de mujeres y que no deba de crecer ese número. Y la razón por la que esas personas deberían de aventarse a ocupar esos puestos es porque pueden, porque deben, porque no hay, realmente tenemos que es un esfuerzo de todos lograr hacer picar piedra para encontrar a aquellas mujeres que van a poder representar al resto de la población femenina y que puedan darle el ejemplo a las futuras generaciones de que realmente es algo a lo que pueden aspirar. ¿Por qué? Porque yo creo que muchas mujeres desafortunadamente crecen en ambientes familiares donde se les enseña a que eso no son aspiraciones que deben de tener, a que las palabras como agresiva, ambiciosa, fuerte, ¿no?, les dan una connotación negativa, y que si una mujer quiere crecer y quiere llegar a esos puestos que tú dices, es que es muy ambiciosa. Pero si un hombre quiere llegar, es que es muy ambicioso, ¿no? Y es impresionante porque vemos este juego de palabras con muchísimas. Y hoy en día, en el 2021, es increíble que todavía veamos este tipo de interacciones en familias, en parejas, en grupos de amigos, donde hay un rechazo o una falta de aceptación porque cada vez que una mujer quiere lo mismo que un hombre y que merece lo mismo que un hombre. Y tú hablabas hace rato de la intimidación, pero es muy intimidante, tienes razón, para una mujer pasar por un proceso donde 8 hombres son los que la entrevistan pero también para los hombres es muy intimidante cuando es una mujer la que está entrevistando. Y hay hombres que obviamente lo manejan fantásticamente y esto ni siquiera es problema, ¿no? Pero si nos sacamos, salimos un poquito de los hombres que entienden esta problemática, hay muchos hombres que se les hace intimidante eso y que de entrada para ellos se les hace complicado el pensar, voy a tener una persona a mi cargo en un equipo, nunca he manejado mujeres, ¿qué dinámica me van a generar? ¿Me van a romper mi dinámica de club de Toby? O sea, hay y pueden ser estos sesgos inconscientes, no necesariamente son sesgos que sean conscientes. Y algo que yo creo que es que para mí es súper relevante es que tenemos que entender que este tipo de pensamientos no son necesariamente malintencionados. Son un producto de la educación con la que crecimos. Y que es la labor de todos poder enseñarle y reeducar a estas personas en una realidad diferente. Pero si creemos que cada vez que alguien piensa así es el enemigo, lo único que hacemos es polarizar. Entonces tenemos que al revés, tenemos que encontrar la manera de construir esos puentes para poder traer a todos a la mesa y que todos entiendan realmente por qué es importante que esa mujer que se entrevistó con 8 hombres entre al equipo. ¿Por qué el hecho de que llegue a aportar una forma de pensamiento diferente y esa diversidad de cómo hacer las cosas? ¿Por qué va a beneficiar al equipo? ¿Por qué va a traer mejoras para la manera en la que hacen las cosas? Entonces, tenemos que realmente construir esos puentes. Pero hoy en día, y a mí me pasa mucho, que intento, por más de que a veces en mi cabeza sea más radical, como que en mis interacciones intento ser un poco más conciliadora, porque creo realmente que si polarizamos no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que realmente ayudar a la transformación, empezando por incluir a aquellos que piensan diferente de nosotros y luego juntos poder como que desarrollar una nueva manera de ver el mundo. Pero es un problema enorme. Enorme esto. Podríamos hablar de esto horas y horas, pero es un problema enorme.
Completamente. Oye, Barb, y me quedé justo con esto que mencionabas de y que lo hemos estado comentando, de 8 hombres en un board y tú, o que te hayan entrevistado muchísimos hombres. Y ahora que tú estás en una posición de liderazgo importante, ¿qué aconsejas? Ya está un hombre, se va a entrevistar con una mujer, o al revés, una mujer entrevistándose con un hombre. ¿Qué aconsejas y cómo mejorar la interacción en ese preciso momento? Ok, ya estoy sentado, ¿y ahora?
Claro. Yo creo que ahí, creo que tenemos que todos reconocer y conocer los sesgos que tenemos. Estos sesgos inconscientes con los que crecemos y nacimos, tanto mujeres como hombres, creo que es bien importante saber identificar cuáles son más presentes en cada uno de nosotros, ¿no? Hay muchísimas maneras de encontrar sesgos. Hay talleres, hay tests, hay links en internet donde puedes hacer un examen de sesgos, hablar de estos sesgos, empujarte a convivir con gente que piensa diferente para entender cuáles son tus sesgos. Es bien importante porque en el momento en que yo me siento en la mesa, sea mujer o hombre, voy a traer ya una predisposición de cómo estoy pensando que la interacción va a funcionar. Y entonces creo que es importante que si yo reconozca que, bueno, a ver, yo tengo un sesgo importante porque siento que todos los hombres me rechazan porque todos los hombres son machos, ¿no? Imagínate que yo voy a... Ese es mi sesgo, ¿no? No, por supuesto que es incorrecto, pero el sesgo es eso. Entonces yo la interacción que voy a tener va a ser tal vez muy a la defensiva. En cambio, si yo digo, yo sé que tengo ese sesgo, voy a ser mucho más abierta y voy a intentar no ser a la defensiva y pensar y partir de la base en la que la persona enfrente de mí es una persona que inclusive y que realmente cree en la diversidad de género, tal vez va a ser muy diferente cómo voy a desarrollarme en esa entrevista o no, ¿no? Y lo mismo pasa del otro lado. Yo creo que para mí esa es una parte súper importante. Es esta parte de como que autoexploración intelectual y cultural de cada uno de nosotros para poder llegar a conocernos mejor antes de poder exigirle de enfrente cosas, pues poder no los exigir a nosotros mismos, ¿no?
Oye, Barb, y justo todo lo que mencionas, creo que justo lo hemos platicado bastante, que el tema de educación en temas de diversidad e inclusión es largo y es un espectro bien, bien, bien profundo. ¿Sabes? Hay gente que ni siquiera sabe que existen esos temas, ¿no? Y es en el primer paso. Y hay gente que quiere que se hable más, pero no logramos entender que cada quien esté en un paso diferente. Y como dices, no todos lo hacen con dolo, simplemente es una falta de información. En tu experiencia, ¿qué recursos recomiendas para los diferentes niveles de inclusión? ¿Sabes? Para alguien que dice, es la primera vez que estoy escuchando esto, o para una persona que lleva años en esta lucha, ¿cuáles son las cosas que tú has visto, has leído, qué documentales, qué libros, que tú has dicho así como, wow, esto me ayudó y me educó?
Muy buena pregunta, Abraham. Y tal vez mi respuesta no va a ser tan útil, pero yo creo que la mejor manera de poder entender esto es platicando con gente que lo ha vivido. Y si hablamos del espectro, yo soy súper, súper pro y fanática de los aliados. Yo creo que para alguien que ni siquiera tiene consciente el problema o que ni siquiera ha reconocido que puede ser parte de la solución, creo que ahí es donde los aliados juegan un papel súper importante. Porque va a ser menos confrontativo que un, por ejemplo, hablando de hombre contra hombre, venga un hombre y le diga, es que ve, esto es lo que estoy entendiendo que está sucediendo, es lo que yo veo, es donde veo la solución, y que le comparta desde su misma perspectiva de hombre cómo puede ser parte de la solución. Creo que para mí eso puede hacer maravillas, ¿no? Obviamente las personas tienen que tener la disposición de querer entablar, si quieres, conversaciones, ¿no? Y tienes que saber encontrar al aliado correcto, pero creo que los aliados juegan un papel súper importante. Y del otro lado del espectro, yo sí creo que tener el acercamiento con mujeres y realmente entender toda esta trayectoria que han vivido es súper poderoso. Porque hay muchos hombres que creen que ya están del lado del entendimiento, de que ya dominan lo que está pasando, que todo. Pero hasta que no logran ponerse en los zapatos realmente de una mujer y de una mujer que ha vivido experiencias de discriminación, de acoso, de rechazo y que pueden entender todo lo que se siente todos los días despertarse y decir, voy a ir a una junta y voy a ser la única mujer de 50 ingenieros y me voy a poner fuerte y valiente para poder levantar la voz y todo. Hasta que no entiendan lo que la dinámica de esa mujer es, nunca van a poder realmente ayudar, ya sea o a la solución en ese lado del espectro o a ser un aliado que convierta a más personas, ¿no? Entonces, creo que es súper poderoso. O sea, como que si tienen la confianza con mujeres en su entorno, yo de verdad los invitaría a que hablen con las mujeres. Hablen con sus mamás, con sus hermanas, con sus amigas, con sus parejas, con compañeras de trabajo, con las mujeres que están alrededor. Y pregúntenles realmente cómo ellas han experimentado como que los retos de ser mujer, no nomás en el ámbito profesional, en su vida personal. ¿Cómo han experimentado esta discriminación, que te hagan menos, que te hablen de maneras que tú no te sientes cómoda? Cosas muy simples, ¿no? O sea, yo tengo, bueno, les podría contar historias, tengo para aventar, pero cosas desde que la gente, hay personas que no te ven a los ojos porque no creen que es importante lo que tienes que decir. Hay gente que el famoso mansplaining, ¿no? O que van y le preguntan al hombre al lado de ti cuando saben que tú eres la experta. O que te dicen, a mí una vez en una junta me dijeron nena y bueno, o sea, casi me muero. O sea, como que la cantidad de faltas de respeto evidentes y no evidentes con las que tenemos que vivir. Y la verdad yo creo que soy muy privilegiada. Porque hay mujeres que de verdad viven en un entorno de miedo, o sea, el miedo no de una manera figurativa, de miedo real, de que gente que no sabe si su vida peligra, si su integridad física y emocional peligra, ¿no? Mujeres que tienen que ir a trabajar para poder mantener a sus familias, pero de todas formas van a trabajar y tal vez tienen a un colega o a un jefe acosador, o personas o mujeres que regresan a sus casas y que el acosador está dentro de la casa, ¿no? O sea, y esto, de verdad, esta dinámica, pues, o sea, acérquense con sus mujeres más cercanas y pueden entender un mundo de cosas que los hombres nunca se han imaginado ni siquiera poder vivir, ¿no? He corrido 2 maratones y justo una de las cosas que decía es como hasta entrenar como mujer es difícil porque yo no puedo salir a correr tan temprano como los hombres porque es de noche, ni tan tarde como los hombres porque es de noche. Yo no puedo salir vestida igual, que porque en la calle pues se paran los coches y te chiflan. O sea, todas las interacciones de las mujeres, o sea, tengo que ir corriendo con el volumen de la música cierto porque si alguien llega. O sea, de verdad, el ser mujer, desde que te despiertas a que duermes, es una dinámica diferente que la de ser hombre completamente. Entonces, empieza por entender eso, ¿no? Y poder ponerte en los zapatos de la de enfrente y aprender esas cosas que ni siquiera se imaginaban que podían existir.
Oye, Barb, y justo de todo lo que mencionas desde tu posición de liderazgo, también dentro del ecosistema del mundo cripto y tecnología y todo esto, en México, por ejemplo, solo el 12% de las ingenieras son mujeres. Entonces, ¿cómo desde tu posición de liderazgo buscas esa diversidad y cómo pueden otras personas que están en esas posiciones de liderazgo en otras empresas y en otras industrias nivelar este tema? Porque es un tema de estudios desde niñas chiquitas que tienen que mejorar y todos tenemos que empezar a aumentar ese camino. Pero tú, desde tu perspectiva, ¿cómo ves este punto?
Yo creo que desde una posición de liderazgo hay mucho que se puede hacer. De entrada es estar consciente del problema, ¿no? Y hacer que los de alrededor estén conscientes del problema. Porque si ni siquiera te das cuenta de que hay algo que resolver, nunca vas a poder ser parte de la solución. Creo que tienes que implementar procesos, por ejemplo, ciegos, ¿no? Donde la gente que está entrevistando evalúa a los candidatos desde un punto de vista de capacidades y que no se deja llevar por sus propios sesgos de que vio el nombre de una mujer en el currículum versus de un hombre y entonces se dejó llevar porque tiene una preferencia inconsciente por un hombre, ¿no? Puedes aportar de una manera en la que no perpetúas la discriminación previa. Yo soy una fiel creyente de que lo peor que puedes hacer cuando vas a contratar a alguien es preguntarle cuánto ganaba en su sueldo pasado, porque si tú quieres no propiciar esta discriminación que potencialmente vivieron en su casa pasada, tú tienes que pagar por el desempeño que va a hacer. No puedes estar perpetuando esta discriminación que venían arrastrando previamente, ¿no? Y a veces ni siquiera va por ahí, va desde la aspiración. Si usted, justo como tú dices, desde que son chiquitas nuestras hijas, hay que enseñarles que pueden aspirar igual que nuestros hijos, ¿no? Y lo que luego vemos, yo lo veo mucho, es que hay gente que llega y que la aspiración llega, pueden llegar dos candidatos igual de calificados, un hombre y una mujer, y que la aspiración de salario que tiene el hombre es notablemente mayor que la aspiración de salario que tiene la mujer. Porque a la mujer le dijeron, con que tengas eso ya, confórmate. Así le enseñaron. Y entonces, si tú eres parte de ese, tú no puedes decir, ah, pues es que solo aspira a esto, entonces le voy a dar esto. No, tienes que pagarle lo mismo que se merece. Tienes que parar, ¿no? Entonces tienes, por ahí empieza, ¿no? Creo que hay un tema de la gente, se le hace muy polémico el tema, el tema de cuotas. Para mí el tema de, yo no lo veo como un tema de cuotas, lo veo como un tema de affirmative action. Yo creo que para, obviamente en el mundo ideal, una paridad orgánica sería a lo que todos aspiramos, pero yo creo que no se puede, realmente no puedes aspirar a una paridad y a una y una diversidad de equipos si no fuerzas la curva. Y eso no quiere decir contratar a alguien que está menos calificado sobre alguien que está calificado. Pero cada vez que tengas dos candidatos iguales, si tienes una mujer y un hombre, yo sí creo que hay un momento en el que tienes que forzar la curva y contratar al candidato mujer para poder realmente llegar a un acercarte a un 50-50. Porque lo que hagamos con esta generación va a tener un impacto en las siguientes generaciones. Tú mismo lo decías, hay 12% de los ingenieros en México son mujeres. ¿Qué va a pasar si la niña va a la comida del domingo y ve que su tía es una ingeniera mujer, que si su mamá es una ingeniera mujer, que si la amiga es una ingeniera mujer? Muy probablemente, dentro de sus posibilidades de lo que quiere estudiar, va a estar ingeniería. Pero si no las ven, si ven que solo los hombres pueden serlo, tal vez no, es algo que hay una parte de autoselección que rechazan esas ideas porque ni siquiera se les parece aspiracional. Entonces, tenemos que empezar por generar un cambio en nuestra generación para poder después impactar. Y no nada más va de mujer a mujer. ¿qué va a pasar cuando seamos 50-50 y los hombres se acostumbren a estas nuevas dinámicas y entonces a sus hijas les enseñen eso? Y entonces las niñas ahora lo aprendan de sus papás y de sus tíos y de sus amigos. Entonces, creo que hay mucho que hacer, pero todo empieza por tener súper presente el problema.
Y Barb, esto que mencionas para mí es un tema de lo más relevante, que es la representación. La representación de, específicamente en eso que estamos hablando, de mujeres en la industria. Y la representación, si tú ves a una mujer, tienes más esta cercanía de saber cómo eliminar estos sesgos, y tener estas figuras de liderazgo son súper importantes. Me encantaría también ver contigo, dentro del mundo cripto, ¿tú qué mujeres ves que son ejemplares en el mundo cripto internacional? Porque es bien importante verlo. Hay varias mujeres que son admirables. ¿Tú cuáles crees que son algunas, por nombrar algunas, que para ti son muy importantes?
Sí. Bueno, primero, la persona para mí que se me hace más inspiradora y que yo soy una verdadera fanática es de Katie Hahn. Katie Hahn es la general partner del fondo de cripto de Andreessen Horowitz. Y para mí lo que admiro tanto de ella es la historia que ella tiene, ¿no? Y por ahí dicen que es de sabios cambiar de opinión. Y para mí ella es una persona que venía de una carrera en law enforcement, era un prosecutor de Estados Unidos, y fue ella parte de las autoridades, parte de las entidades de la autoridad americana que ayudaron con temas de Silk Road y de Mt. Gox. Y durante su trabajo en esos casos, ella se da cuenta de esa tecnología y de las bondades que tienen, y se enamora y se va completamente del otro lado. Y hoy en día es la general partner de uno de los fondos más importantes de cripto, ¿no? Y hoy es board member en Coinbase, es una mujer que realmente supo cambiar de opinión y hoy está liderando como que el espacio desde todo su conocimiento. Y para mí ella se me hace completamente admirable. Tienes mujeres increíbles, ¿no? Tienes como Flori Márquez, la co-founder de BlockFi, ¿no? BlockFi, que en 4 años se ha convertido en este monstruo y que cambió por completo la manera en la que interactuamos, no desde un punto de vista especulativo con cripto, sino desde un punto de vista como de inversión, desde un punto de vista de store value, o sea, como que realmente está redefiniendo, yo creo que toda esta generación, los productos de generación de intereses. Hay gente que no cree en cripto y que está trayendo su dinero fiat al espacio solamente porque les puede dar intereses. Algo que el banco nunca te puede dar, nunca les va a poder dar, ¿no? Entonces, ella la admiró también tremendamente. Alguien como Catherine Cooley, que es la CEO de Binance US, también se me hace súper admirable. O sea, es una mujer que está luchando contra la trinchera desde adentro y agarró y empacó sus cosas y dijo, voy a hacer esto. Y creo que también está picando piedra de una manera increíble y Binance US ha crecido muchísimo desde un modelo de negocio que es bien diferente al modelo de negocio de Binance en todos lados, ¿no? Porque en ningún lado tiene tanta presión regulatoria. Tengo varias. Por ejemplo, soy fan de Meltem the Miners, de la CSO de CoinShares, que antes trabajaba en DCG, inversionista de Bitso. Pero bueno, o sea, me encanta, la sigo, todo lo que dice, me encanta que es burda, que es súper atinada y muy respetada. Y hasta desde dentro del mismo México. O sea, yo veo, por ejemplo, antes en Bitso trabajaba Fulvia, y Fulvia para mí se me hace una mujer que está haciendo una labor impresionante de educación de cripto y lo hace en Estados Unidos, ahorita como parte del equipo de ZeroX, como en México, en la comunidad fintech, en mucho, o sea, como que realmente está comprometida con la causa y creo que es fenomenal. Entonces, hay mujeres para aventar. O sea, me encantaría poder aquí seguir con la lista, pero hay muchísimas mujeres que admiro, que les aprendo, que me encantaría algún día poder hacer, aunque sea una pizca de lo que están haciendo, pero demostrar que sí, sí hay espacio para nosotras. Sí hay espacio para nosotras, sí hay espacio para poder demostrar lo que somos capaces, de cómo podemos ser parte de esta transformación, de este sistema tradicional del que venimos a este nuevo universo donde todos interactuamos de manera sin fronteras, eficiente, rápida, global. Creo que hay mucho espacio y muchas mujeres que admirar.
Barb, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que con esto nos quedamos. Nos gustaría mucho saber cómo la gente te puede contactar.
En Twitter soy @BárbaraGZ. En LinkedIn también Bárbara González Briseño. Siempre encantada de platicar. Estos temas me apasionan. Feliz de poder dar mi punto de vista y feliz de poder ayudar a más mujeres que están interesadas en el espacio en subirse a este tren, que es un tren divertidísimo del cual los tres somos parte. Pero por ahí, a quien quiera, estoy disponible.
Barb, pues muchísimas gracias. En serio, reitero como la admiración de Espacio Cripto y personal mía de... O sea, pudiendo trabajar contigo es súper inspirador tener a una mujer en una posición tan fuerte y tan capaz, y obviamente eso es lo que esperamos en todas las personas en cripto. Así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por venir a Espacio Cripto, y en serio, gracias por esta plática, porque yo personalmente se la voy a compartir a muchas mujeres que tengo alrededor porque la representación cada día es más importante. Así que muchas gracias por tu tiempo y siempre vamos a estar felices de tenerte en Espacio Cripto.
No, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta, soy fan de los dos y me siento muy honrado de poder poner mi granito de arena y utilizar su plataforma para poder llegar a más mujeres y que escuchen y que se animen.
Barb, te agradezco muchísimo de tu tiempo. La verdad es que es un tema muy importante y esto apenas, ojalá y sea el primer episodio contigo para seguir hablando de estos temas y seguir hablando del mundo cripto y hablando de igualdad, que es lo que estamos buscando dentro de este podcast.
Padrísimo.
Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo episodio.